¿Has tenido que abandonar tu hogar demasiado joven para perseguir ese objetivo? ¿No irte significa no llegar? Hola, soy Luis Pasamontes, exciclista profesional. Me acompaña Fernando González, psicólogo. Esto es Psicología y Deporte, el podcast oficial de la Dirección General de Deportes de la Comunidad de Madrid. Y hoy hablamos de viajes sin destino. Hello world, wake me up to another good morning, time to go. Fernando, ¿cómo estás? Ya estamos de vuelta por aquí. Hemos tenido una semana, los deportistas tienen que descansar también, ¿no?
Tienen que descansar, efectivamente.
Bueno, pues nosotros también teníamos que descansar, pero ya estamos por aquí. Y además agradecemos mucho algo, y es que muchos de vosotros nos habéis dicho, oye, esta semana no hay podcast, estáis descansando. Y les hemos dicho que sí, que estábamos un poco con las piernas para arriba, con masaje y demás, pero ya estamos hoy aquí de vuelta en un nuevo podcast de psicología y deporte. Y además, fíjate, Fernando, yo te quiero decir algo hoy, y es que a veces emprendemos viajes sin destino.
Sí, efectivamente. Y si somos adultos, ¿verdad? Uh-huh. Todavía podemos entenderlo, ¿no? Pero cuando son adolescentes o niños incluso los que lo emprenden, yo creo que es mucho más complejo, ¿verdad? Uh-huh. Y creo que es por donde vas, ¿no? Esos viajes que hoy estamos cada vez obligando a los deportistas a hacer cada vez más jóvenes, ¿no? Creo que es complejo lo que se les exige y se les pide, ¿verdad?
Totalmente. Vamos a hablar un poco de eso, ¿no? De que pues, muchos chavales, como dice Fernando, jóvenes deportistas, cada vez están siendo más precoces, están llegando al profesionalismo, a competiciones muy exigentes, con muy poca edad, y a veces incluso tienen que irse de sus lugares de residencia, ¿no? Tienen que viajar, coger esa maleta, ir a centros de alto rendimiento, a complejos deportivos de equipos o incluso en ciclismo, por ejemplo, a otros países donde pueden estar más cerca de la estructura del equipo. Y claro, el tema es que no estamos muy preparados para eso, sobre todo hablando de los padres, porque de repente llega a lo mejor pues, lo que llaman ojeadores, ¿no? Que sí, son esas personas que están pendientes de los talentos jóvenes y le dicen que hay que tomar una decisión ya, pero que se quieren llevar a su hijo. Y que si el jueves no le dicen que sí, que ya puede ser tarde. O sea, yo me imagino a sus padres, Fernando, cuando llegan a casa con esa buena noticia, pero a la vez también con un montón de dudas, ¿no?
Es la situación que creo que todo padre espera que suceda cuando su hijo hace deporte, y luego cuando sucede, ¿no?, se genera un problema. Hay una cosa importante, y es que muchas veces, cuando esto sucede, los padres ven una oportunidad. Ven una oportunidad porque están viendo, pues, a dónde puede ir su hijo, que incluso a lo mejor esto le ayude a tener un medio de vida, ¿no? Uh-huh. Pensemos que esto no sucede en todos los deportes, ¿no? Sucede en aquellos deportes donde detrás, vamos a poner, hay dinero, ¿no? Uh-huh. Entonces, esos deportes donde detrás hay algo, pues detrás suele suceder esto, ¿no? Entonces, la pregunta que yo le voy a hacer a un padre es, ¿qué opina tu hijo? ¿No? Porque muchos padres lo que hacen es tomar la decisión que ellos creen que es la más adecuada, vamos a decir así, para su hijo. La pregunta es, ¿tu hijo es lo que quiere? ¿O realmente es lo que quieres tú para tu hijo? Porque aquí empiezan luego muchos problemas, ¿no? O sea, hay hijos que se van porque sus padres, yo no voy a decir que les empujan, pero al final el hijo o la hija, en un determinado momento, plantea, ¿cómo les voy a decir que no a mis padres, ¿no? Cuando ellos me han dicho que esto es una oportunidad, que esto es tal, que esto es cual, tengo que irme, ¿no? Y alejarte de tus padres con estos años, encima sin tú tenerlo claro, sin tú querer, y luego encontrarte, no creo que te encuentres el mismo calor que en casa. Creo que en muy pocas ocasiones, ¿no? Los padres tienen una función. Nosotros somos una especie que somos mamíferos. Y todos los mamíferos, los padres tienen una función. Y es el cuidado de las crías. Entonces necesitan estar cerca de las crías para cuidarlas. Cuando las crías reciben ese cuidado por la atención que reciben, uh-huh, las crías se sienten seguras y exploran el mundo. Y entonces evoluciona. Claro, si yo le quito la seguridad, le quito ese paraguas que le da el padre, evoluciona, aprende, se desarrolla correctamente. Entonces, muchas veces...
Sí, porque, Fernando, aunque esté rodeado de un montón de profesionales, es que no es lo mismo. Es que tú necesitas, cuando termina el entrenamiento, con esas edades sobre todo, porque ya cuando eres un profesional, eres una persona adulta, pues tienes que entender que es tu trabajo y bueno, pues como muchos otros profesionales que seguro nos están escuchando, que tienen que viajar por temas de empresa y demás, y bueno, pues pasan mucho tiempo fuera de casa, pero cuando eres un niño y termina tu jornada en el colegio, tu entrenamiento, y llegas a la habitación de... Que sí, que puedes tener todo lo que quieras allí, pero no están tus padres.
No están tus padres. No están las figuras que te tienen que cuidar y que te dan la seguridad para que tú quieras explorar, con lo cual es muy complejo. Y luego hay una cosa, cuando decimos la palabra niño, a nivel neurológico, la madurez neuronal, o sea, del cerebro, se produce a los 21 años, no a los 18. ¿Qué quiere decir esto? Que hasta los 21 años tú eres un niño, neuronalmente. Entonces, tenemos que entender que ahora, no lo sé, pero cada vez escucho con menos edad que se están planteando ya fichajes, hablando de dinero, hablando de 21 años. Todo lo que hagamos antes de los 21 años, debemos de tener mucho cuidado porque ese cerebro, todo lo que se toque en ese cerebro, va a generar algo en la etapa adulta de ese niño.
O sea, yo fíjate, está sucediendo, ¿no? Al final estamos viendo un cambio en el deporte, yo creo que en todas las disciplinas. Yo creo que bueno, hay que asumirlo, pero como dices, preparando eso.
Sí.
O sea, podemos decir, oye, bueno, pues a lo mejor son deportistas que en vez de, dependiendo qué disciplina, estar hasta los 38 o 40, terminan su carrera deportiva antes, que incluso puede ser también algo interesante para después poder seguir haciendo otras cosas en la vida. Pero hay que prepararlo. O sea, yo creo que lo que no puede ser es ir al fallo, como se suele decir, ¿no? Vamos a ver y nos pegamos un golpe, pues por aquí no, mira qué golpe te has dado, ahora vamos a probar por aquí. O sea, yo creo que, como dices, todo eso en esas edades, como yo siempre digo, en esos niños de plastilina que se están moldeando, después es muy difícil cambiarlo en un futuro.
Es muy difícil. De 1 a 7 años, lo que tú gestionas es la forma que tienes de entender el mundo, ¿no? Creas los patrones básicos, es biológico, es un cerebro biológico. De los 7 a los 14 creas los patrones más emocionales, que creas los parámetros relacionados con tus juicios. Y a partir de los 14 a los 21 creas el patrón social. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cómo tú te relaciones de los 14 a los 21 años, es muy importante. Empiezas a tener tus pares, empiezas a salir y se empiezan a generar situaciones muy complejas en la vida. O sea, porque hasta los 14 años, yo siempre le digo a los padres que hasta los 14 años no hace falta que lo hagáis muy mal, ¿no? Porque lo tenéis cerca. O sea, estáis viéndolo. Pero a partir de 14 dejáis de verlo, ¿no? De 14, 13, ¿no? Dejas de ver a ese niño, a esa niña. Entonces, ese niño, esa niña va a empezar a enfrentarse al mundo sin ti durante unas horas. Y luego va a volver a casa. Y cuando vuelva a casa, pues lo que le ha pasado fuera lo cuenta para que tú le ayudes, ¿no? ¿Y si no está en casa? ¿Y si no puede contarlo? Y eso es algo que yo siempre planteo. O sea, cuando un niño y una niña te cuentan algo, no es para que les eches la bronca. O sea, nadie te cuenta algo para que le digas qué mal lo has hecho, ¿no? Que es lo que muchos padres hacen. No, cuando el niño y la niña te lo cuentan es porque quieren que tú les ayudes a solucionarlo. Y luego vendrá la bronca, pero lo primero que tú tienes que hacer, siempre que alguien se sienta contigo y te cuenta algo, ¿por qué te lo cuenta? O sea, tú piensa una cosa, ¿por qué alguien cuenta algo? ¿Para que le digas qué mal lo ha hecho? Nadie cuenta algo para que le digas qué mal lo ha hecho, ¿no? La gente cuando lo cuenta...
Es para informarte. Para informarte. Que tengas esta información...
Perfecto.
Y a partir de aquí,
perfecto.
¿Qué podemos
hacer? Y en el caso de un niño, una niña, un trabajador o muchos parámetros, lo que hacen con esa información es, te doy esta información para que tú me ayudes a resolver la situación porque yo no la he podido resolver. Cómo tú respondas inmediatamente a eso va a generar la siguiente situación. Entonces, si yo cuando un niño o una niña me cuenta algo a los 13, 14 años y lo que hago es gritar, hacer cualquier cosa que no sea ayudarle a resolver el problema, ese niño o esa niña la siguiente vez que lo va a hacer no me lo va a contar. Porque va a decir, ¿para qué se lo voy a contar si no me va a ayudar? Y se lo va a comer. ¿Por qué digo esto? Porque eso no se llega a los 13 o los 14. Eso se empieza a los 5 a los 4 años. Si tú a partir de los 4 a los 5 años, cada vez que tu hijo o tu hija hace algo, tú le apoyas, cuando tu hijo a los 12, 13 años entienda que necesita algo, se va a sentar contigo. Y cuando se vaya de casa porque le llama a un equipo o se tiene que ir a un car y tiene un problema a 500 kilómetros, te ama y te va a llamar. Entonces, muchos padres cuando dicen, ¿y qué hago ahora? Digo, pues ahora es un problema, porque no lo hemos hecho de forma correcta y ahora vamos a tener una conexión muy débil con esa persona que está a muchos kilómetros, ¿no?
Porque, Fernando, yo me planteo esa situación, ¿no? Y también a nuestros oyentes les invito a que cierren los ojos y lo piensen. Algunos incluso igual dicen, no tengo que cerrar los ojos, vale, porque
lo estoy viendo.
Y está en mi casa esta historia. Pero yo me imagino ese chaval deportista que se ha tenido que ir fuera. Sus padres a lo mejor no tienen medios económicos para poder decir, oye, pues nos vamos con él, porque a lo mejor...
O vamos a verle cada X tiempo, ¿no?
Tiene un trabajo, nosotros tenemos que seguir aquí, pero tú vete, es tu oportunidad. ¿Cómo pueden esos padres, cuando hablen con su hijo a distancia, cómo pueden descifrar cómo está su hijo? Porque es lo que tú me comentas. A lo mejor piensan que no le han dado esa confianza para que les cuente todo lo que le tiene que contar. ¿Cómo pueden tener alguna pista de cuando mi hijo me dice que no estoy del todo bien? ¿Cómo pueden entender si eso es un pequeño capricho o realmente no está bien?
Yo aquí lo que planteo siempre es que le pregunten al hijo, a la niña o al niño, qué es lo que quiere hacer. O sea, tú mandas a tu hijo a X kilómetros de casa, crees que es una oportunidad, y cuando lleva allí 3 semanas te llama y te dice que no lo soporta y que quiere volver. Y hay una cosa que incluso hacemos todos sin darnos cuenta, y es, aguanta un par de días más. No te preocupes, ¿sí? Vamos a ver qué pasa la semana que viene. Si la semana que viene sigues igual, ¿no? Pensando que en esa semana se va a solucionar o que es aguantable. El ser humano tiene un problema que no tiene el resto de animales. El resto de animales, las cosas le duelen y el dolor es físico, ¿vale? Yo te doy con un martillo en la mano y eso es físico y tú tienes un dolor. El sufrimiento es mental. O sea, nadie lo ve. Solo lo ves tú. Solo ves por lo que estás pasando, ¿no? Entonces, cuando tú me cuentas a mí tu sufrimiento, mi problema es que yo no lo veo, entonces yo en mi cabeza monto lo que yo creo que tú estás pasando. Y claro, para mí lo que tú estás pasando, y lo pongo con pesos, son 20 kilos. Y digo, solo estás aguantando 20 kilos. Aguanta una semanita más. Pero cuando tú estás hablando conmigo, lo que me estás intentando decir es que tengo 150 kilos encima de la cabeza, ¿no? Entonces, yo muchas veces lo que planteo es, no intentéis entender a la persona en esos casos. Simplemente apoyarla y ayudarla. O sea, hay momentos...
Acompáñala.
Sí.
¿Qué quieres?
Efectivamente. Es que hay momentos...
Hay que ir a buscarte, vamos para
allá. Exactamente. Hay momentos que no hay que... intentar negociar ni intentar convencer a la otra persona. Hay momentos que lo mejor que puedes hacer es sentarte al lado de una persona y estar ahí.
Esto, me vais a permitir el símil, Fernando, ¿sí? Porque claro, Fernando es súper técnico y yo vengo con mis ideas en la cabeza. Esto es como cuando vamos de viaje en el coche y decimos, oye, próxima gasolinera que veas, para que tengo que ir al baño.
Efectivamente.
Y te dice el conductor, no aguantas 30 kilómetros, y tú le dices... Es que llevo aguantándome desde que monté en el coche. O sea, llevo 130 kilómetros aguantándome. Entonces, no hay que buscar entender a esa persona. Es, oye, si me está pidiendo que necesita una gasolinera, ¿para qué voy a intentar, no? Si necesita una gasolinera, ¿sabes por qué la necesita?
Aparte, ¿no? Es lo que tú acabas de decir, ¿no? Normalmente, cuando levantamos la mano, no es al principio, es al final, ¿no?
Ahí siempre decimos, no, todavía
no. No, todavía, aguanto. Puedo aguantar. Ya levantas la mano cuando dices, oye, como no pases la próxima gasolinera, ¿no? Sí, pues esto es igual. La gente dice, no voy a levantar la mano. Yo creo que aguanto, porque tampoco quiero preocupar a mis padres, porque no quiero preocupar a nadie, ¿no? Entonces, cuando la persona normalmente levanta la mano, no es, vamos a decir, un capricho. Yo siempre planteo lo mismo. O sea, hay una cosa que quiero que entiendan los padres. ¿Realmente tu hijo está donde está porque quiere estar? ¿O está donde está porque te ha escuchado a ti y como te ha escuchado a ti no quiere llevarte la contraria, ¿no? Creo que ya he nombrado a esta persona en el podcast alguna vez. Hay un biólogo molecular muy famoso que es Stanislaw Barrack, que fue nombrado, creo que 4 veces, me puedo equivocar, ¿eh? 4 veces mejor profesor de Harvard en 5 años.
No está mal, ¿eh?
En 5 años. Y al 5º año se marchó de Harvard. Porque se dio cuenta que no estaba en Harvard porque él quería, sino que era el sueño de su madre. ¿Sí? Y lo cuenta como anécdota, ¿no? Entonces, muchas veces en la vida tenemos el problema de que buscamos los sueños de otras personas, ¿no? Porque nos los han inculcado desde pequeños, ¿no? Entonces, muchos de esos niños, de estas niñas, realmente, cuando te sientas con ellos, no persiguen un sueño suyo. Persiguen un sueño de sus padres. Y esto es duro. Entonces, cuando tú los alejas o los metes en un sitio y te sientas con ellos y ellos se sienten cómodos y seguros y verbalizan cosas, te sorprendes de lo que te dicen y de lo que te cuentan, ¿no?
Pero fíjate, Fernando, es que yo creo que además hay que tener muy claro que esto no está reñido con que el chaval esté comprometido, con que sea responsable, con que se ha tomado una decisión, la suma, o sea, creo que todo eso puede estar sucediendo, simplemente que lo que él pensaba que era aquello no es, o nos podemos equivocar, o sea, no, yo creo que no hay que, no, mira, yo siempre pongo un ejemplo, a mí mi madre, cuando yo llegaba ensangrentado, cuando era pequeño, que me caía con la bici en las carreras, y a veces llegaba ahí, mi madre me veía y me decía, esto lo dejas cuando quieras, ¿eh? Lo sabes, ¿no? O sea, yo te voy a acompañar, pero que sepas que si hay que lo puedes dejar cuando quieras, o sea, que no tengas la responsabilidad de estar sufriendo, de a lo mejor que el deporte que tú pensabas que te gustaba o lo que querías vivir no está sucediendo, que no pienses que tienes que seguir responsabilizándote por mí, o sea, que esto, cuando quieras, paramos, ¿sabes? Y entonces, a mí aquello me hacía entender que lo que realmente yo estaba haciendo me gustaba, de verdad, porque no, es que quiero seguir, o sea, pero mi madre siempre me dejaba claro, yo te acompaño, en la decisión de dejarlo o en la decisión de seguir, pero que decidas tú, que no pienses que estás obligado a seguir porque yo invierto en arreglarte la bici cuando te caes y demás, o sea, que no pasa nada, que todos nos podemos equivocar,
sí,
¿no?
Sí.
Yo creo que esa es un poco también la historia, ¿no? Es, oye, puede haberse ido, puede ser la oportunidad de su vida, pero de repente el chaval descubre que a aquello no le gusta. Hace poco leía un artículo, Fernando, de un jugador muy joven, de un equipo muy importante, que también se tuvo que ir lejos de su casa, al lugar donde el equipo se concentraba y demás, y bueno, pues decía que lloraba todas las noches. Que lloraba todas las noches porque lo estaba pasando mal realmente, porque le faltaban esas figuras paternas, porque era muy exigente, muy competitivo todo, porque también veía que el equipo, al ser tan joven, no confiaban 100% en él. Y yo creo que eso también al final puede influir en algo muy importante que siempre hablamos aquí, que es la formación, los estudios.
Sí.
¿Cómo te vas a concentrar estudiando con esos problemas?
Sí, a ver, al final yo esto siempre le digo la mochila, ¿no? Yo hablo la mochila de la gente, ¿no? Al final cada uno de nosotros llevamos una mochila, ¿no? Y esa mochila muchas veces pesa más o pesa menos dependiendo de las personas que te ayudan a llevarla. Entonces, claro, si tú tienes a tus padres o tienes a gente que te apoya con esa mochila, pues sí, pero cuando tú... El cerebro funciona de una manera muy, muy básica y es que jerarquiza las amenazas. Y cuando tú estás en una situación de amenaza, porque no estás a gusto, cómodo, porque te sientes mal en un determinado sitio, todo lo demás no vale para nada. Incluso te quita hasta el apetito, porque el apetito ya no es importante. O sea, tú cuando estás en situación de amenaza, no quieres comer.
No piensas en comer, es más importante salvarme.
Perfecto, y pesas menos. Y cuando tú comes, haces la digestión, y cuando haces la digestión, la sangre va al estómago. Y si la sangre va al estómago, no la puedo tener en las manos y en los pies. Y cuando estoy en amenaza, tengo que correr y luchar. Y la sangre tiene que estar en las manos y en los pies. O sea, todo tiene una explicación biológica. Por eso las personas con estrés tienen úlceras de estómago. O sea, todo está conectado, ¿no? Entonces, si no voy a comer porque estoy en amenaza y me quita el apetito, no me hables de estudiar. O sea, y es lo que quiero que veas, que muchas veces no entendemos por qué una persona no está rindiendo, por qué una persona no está dando lo que creemos que puede dar, y simplemente es porque en esa mochila hay una piedra que desorganiza, vamos a decir, todo el esquema, ¿no? Y en un adulto, todavía a lo mejor el adulto puede entender y puede darse cuenta de qué piedra es, pero a lo mejor es que un niño o un chico a estos años, una chica, a lo mejor no sabe o no se da cuenta de qué piedra es la que le está molestando, ¿no? Y eso es importante.
Súper interesante, como siempre, lo que nos cuenta Fernando. Y además creo que también, no sé qué opinas, compañero, que es muy interesante en estos casos, que también lo hemos hablado en muchos podcasts, y a mí me gusta siempre repetir las cosas que son muy interesantes, sobre todo para nuestros seguidores. No nos comparemos, porque es que, o sea, lo típico a veces en estos casos es, pues que mira, tu compañero tiene los mismos años, lo está llevando fenomenal, no se queja tanto, me han dicho sus padres que está súper contento. ¿Y qué? ¿Y yo me tengo que comportar así? O sea, este chaval decía, era lo que quería, llegar al equipo donde había llegado, pero de repente las cosas no eran como yo esperaba. No por la gente que estuviera allí, sino porque echaba de menos un montón de situaciones y, como decíamos, ese calor paternal y maternal que es fundamental en esas edades, ¿no?
Y que la comparación es odiosa. O sea, porque la comparación nunca es correcta. Tú nunca comparas parámetros iguales, ¿no? Es la teoría del iceberg. Estoy comparando solo el 10% de lo que estoy viendo, pero hay un 90% que no estoy comparando y ahí está la diferencia. Entonces, primero vamos a aceptar que lo que nos cuentan es verdad, que el otro está tan bien, ¿vale? Vamos a pensar que eso es cierto, pero a lo mejor la situación de la otra persona no es igual a la tuya, ¿no? Hay dos cosas que yo creo que en estas situaciones, igual que en muchas otras en la vida, se cometen dos grandes errores. El primero, tú lo has dicho, es el comparar, ¿no? El segundo son los consejos, ¿no? Los consejos, o sea, recibimos consejos de mucha gente, ¿no?
Y lo de los consejos es que es tremendo, porque dices tú, pero, o sea, hay gente que se atreve a dar consejos y dices, pero ¿cómo te atreves a dar ese consejo? O sea, hay que tener un respeto máximo por esos consejos, pero es que hay gente que se atreve a dar consejos que pueden cambiar la vida de una persona y o sea, no le ayudan a tomar decisiones, sino, no, tienes que hacer eso.
Yo, a mí no me gustan mucho... muchas plataformas o muchos vídeos o publicaciones, ¿no?, relacionadas con este tipo de consejos, ¿no?, de dar consejos sobre ciertas cosas, porque creo que son muy complejos. Zimbardo, que es uno de los mejores psicólogos sociales y que todavía está vivo, tiene un efecto que se llama el efecto Lucifer, ¿no? El efecto Lucifer dice que una persona, si nunca ha estado antes en una situación, nunca sabe cómo va a actuar. Entonces, mucha de la gente que te da el consejo nunca ha estado antes en esa situación. Entonces,
lo que estás viviendo. O sea,
no pero es que si ella estuviese en esa situación, el consejo que te da no lo haría. O sea, yo siempre digo que jugar con el dinero de otro en el casino es súper fácil. O sea, si tú vas al casino, a la ruleta, y yo te doy 100 euros, no tienes ningún problema por jugártelos. Pero si los 100 euros son tuyos...
cambia todo ya.
Perfecto, pues esto es igual. Cuando el consejo es para ti, tengo clarísimo lo que tienes que hacer. Vamos, lo tengo cristalino, como dice un amigo mío, ¿no? Pero si eso mismo me pasa a mí... es que no me entiendes, ¿sabes? Es que no entiendes lo que...
Esto es buenísimo.
¿Sabes? Entonces,
porque es así.
Entonces, yo personalmente entiendo que muchas veces en tu día a día tú le cuentas a la gente lo que te está pasando, porque eso ayuda, ¿no? Somos animales sociales y contar a las demás nuestros problemas, pues digamos que nos relaja, ¿no? Verbalizar las cosas, pero hay que tener cuidado. No hay que tener cuidado con contarlo, hay que tener cuidado con lo que recibimos. O sea, yo acepto que tú como terapia personal... cuentes, pues, a tu círculo cercano, a tus amigos, tomando algo en el trabajo, cuentes algo de tu vida y te lo acepto, porque te puede ayudar. Lo que no te acepto es que lo que te digan esas personas lo tomes como dogma para lo que tienes que hacer.
Eso es. Tú puedes dar una opinión y decir, oye, a mí esto me fue bien, tuve un amigo que hizo esto y le fue mal, pero, oye, la decisión final siempre tiene que ser de la persona que va a vivir eso, y sobre todo la que lo está viviendo, que, como dices, cambia mucho, ¿eh? El otro día había un vídeo de un director en un coche con su calefacción puesta, fuera llovía mucho, tal, y venían dos ciclistas allí a decirle, oye, que tengo mucho frío, ayúdame. Claro, es que dentro del coche con calefacción todo se ve diferente. O sea, el frío que ese chaval puede estar pasando, a lo mejor a ti te da la sensación que se queja, estos son unos blandos, tal, mira, se está quejando con cuatro gotas. Es que no sabes el frío que está pasando, porque tú vas con 25 grados en el coche, en manga corta. Entonces yo creo que siempre esos consejos tienen que ser pensando en qué puede estar viviendo esa persona, ¿no? ¿Qué puede estar sintiendo?
Y vuelvo a lo mismo, es que ante la duda, a lo mejor quien tiene que contestar es un profesional, ¿no? Entonces, una persona, vuelvo a lo mismo, que no haya pasado por eso, nunca puede entender por lo que tú estás pasando. Hace poco con un cliente pasó por una situación... Y me acuerdo que estábamos hablando y estábamos planteando que había alguien que estaba pasando por esa situación y me decía, ahora entiendo por lo que está pasando, porque yo he pasado por ello. Pero antes, cuando me contaban esto, yo lo relativizaba, ¿no? Uh-huh. Y tú decías, claro, porque tú no sabes lo que es eso. Pues eso, si tú a lo mejor nunca has estado debajo de la lluvia a 4 grados, a 50 kilómetros por hora, dándote el aire frío en la cara, con la lluvia mojada, a lo mejor tú dices, no es para tanto. ¿Sí? Y a lo mejor cuando tú has estado en esa situación, tú dices, ostras, es que por lo que está pasando esta gente, ¿no? Entonces yo creo que es importante, sobre todo, entender que una persona que nunca ha estado en una situación, es muy complejo que esa persona sepa responder de forma adecuada. Y que no por eso no tenemos que decir, pero simplemente que entendamos que eso es un consejo. no lo que hay que hacer.
Y sobre todo eso, ¿no? El decir, no, es que los chavales de ahora, tal, bueno, es que lo que tú me decías, es que hay un trabajo hecho detrás, o sea, es que no podemos, o sea, no podemos decir, bueno, este es el deportista que tengo ahora, entonces no empieces a buscar problemas ni quejas, este es el deportista. Y a lo mejor tenemos uno que aguanta más la presión, que aguanta más estar fuera de su casa, y tenemos otro igual que no, ¿y qué? Y por eso tenemos que echarnos encima del otro a decirle, es que eres un blando, es que fíjate, esto es para gente más fuerte, tal. O sea, yo creo que ahí lo que haces es perjudicar y sobre todo invitar a eso, a que se calle problemas. Eso es lo peor que puede ocurrir en un joven,
sí.
Que no te cuente las cosas.
Sí.
Eso es lo peor, es súper peligroso,
sí.
Que un joven, cualquier persona, ¿no?
Sí.
Pero que un joven no tenga la confianza para contarte las cosas por miedo a la represalia que puede venir, a mofarte de él, a intentar menospreciarlo, a compararlo, mira a tu hermano que se fue mucho antes que tú de casa. O sea, yo creo que cada uno somos como somos, incluso estos chavales que a lo mejor sufren en esa edad, pueden llegar a ser grandes en el deporte.
Sí.
O sea, no significa que haya que estar en determinados sitios, evidentemente la carrera deportiva pasa, pero que puede pasar que a lo mejor preparándose y creciendo un poco más, teniendo un poco más de edad, pueda llegar a ese sitio y pueda demostrar realmente que es bueno en el deporte.
Sí. Sí, yo un consejo que le daría a todo el mundo que está en esta situación es cuidadito con las comparaciones, los consejos de lado y escuchar a la persona. Y luego lo que acabas de decir es fundamental. O sea, yo en empresa siempre digo una cosa a los jefes. Digo, cuando un trabajador llama a tu puerta, quiere algo. Y lo que quiere no es que le eches la bronca. Nunca. Pero cuando llama a tu puerta, te está dando una oportunidad. Porque dependiendo de cómo le trates, va a volver a llamar a la puerta o no. Pues los niños son iguales. Cuando un niño llama a tu puerta, quiere algo. Y lo que no quiere es que le eches la bronca. Cómo le trates va a hacer que el niño vuelva a llamar a tu puerta o no. Y ahí empiezan los problemas. Los problemas es cuando dejo de llamar a la puerta. Porque entonces resuelvo yo los problemas de mi vida. Y normalmente, a esos años, los niños y las niñas no son competentes para resolver ciertos problemas. Y cuando no tienen al adulto al lado para ayudarle a resolverlos, empiezan a meterse en situaciones muy complejas que a la larga suelen dar problemas.
Y sobre todo también, Fernando, yo creo que no tenemos por qué saber cómo actuar en esas situaciones, hablando de familias, ¿no? De padres. Entonces, yo creo que lo más coherente es acercarte a profesionales, a gente de la psicología, a personas que puedan hacerte entender cuáles son las posibles situaciones que se pueden dar, o sea, que te ayuden a preparar, sí, esa situación. O sea, no, yo me imagino a esos dos padres sentados en el salón de casa cuando el niño ya se ha ido a acostar, pensando qué hacer, qué decisión tomar, ¿no? Y al final no tenéis por qué estar preparados para eso. Es que nadie os ha enseñado cómo actuar en esa situación. Podéis pensar que lo que estáis decidiendo es bueno para el futuro de vuestro hijo, pero a lo mejor no habéis contemplado otras situaciones. Las personas que se acercan son personas que también están buscando un interés propio porque quieren a ese deportista, pero tampoco a veces te dan esas facilidades o esas herramientas para poder decidir, ¿no? Así que yo creo que cuando las cosas no las tenemos bajo control, tenemos que ir a... Yo no abro el capó del coche, porque sé que si lo abro, la avería va a ser más gorda. Entonces, si yo abro el capó del coche y veo que no sé por qué pierde agua, pues al final voy a un profesional de la mecánica. Entonces, no tengáis miedo cuando estéis en una situación de estas, acudir a profesionales que os puedan ayudar. Fernando, ¿abrimos la mochila o qué?
La
llevamos una semana cerrada.
Abrimos la mochila. Yo voy a enfocarme en estos padres, ¿no? que reciben esta llamada, ¿no? Y quiero que tengan una cosa clara, y es que al final, cuando reciben esta llamada, muchas veces ellos toman la decisión solos y se la plantean a su hijo o a su hija ya como algo positivo, ¿no? Al plantearle como algo positivo al niño o a la niña, el niño o la niña puede percibir que no puede decir que no,
que
decir que no puede generarle a sus padres una situación molesta que no les puede gustar, ¿no? Entonces, yo, después de recibir esta noticia, intentaría ser todo lo neutral posible cuando me siente con mi hijo o con mi hija a plantearle la propuesta, para poder entender lo que el niño y la niña me dicen. Porque en el momento en que yo no sea neutral en la forma de exponerlo, ya estoy influenciando en su toma de decisiones. Y eso muchas veces es lo que genera al final un problema, porque el niño y la niña no se van ya convencidos y ya pues cuando llegan allí encima, pues aquello no va a ser su casa, porque no lo va a ser, con lo cual todo esto empieza a generar cada vez más peso en la mochila y llega pues a romper la mochila incluso de peso, ¿no? Entonces yo recomiendo a los padres que siempre que hagan, que tengan esta suerte de que alguien les llama, ¿no?, que intenten ser lo más neutrales posibles cuando se sienten con su hijo o con su hija a plantearle qué hacemos.
Buenísimo. Nada, yo también dirigiéndome a esos jóvenes, ¿no?, que tienen que tomar esas decisiones también para buscar ese futuro, que como siempre decimos aquí, y también un poco el motivo del podcast, es disfrutar el camino. O sea, si al final no disfrutas el camino, yo creo que nada tiene sentido. No tiene sentido llegar a profesional, no tiene sentido nada. O sea, tienes que disfrutar de lo que estás haciendo. Puede haber veces, evidentemente, que te cueste un poco más, que la situación no sea súper agradable, pero siempre tienes que tener esa noción de que estás disfrutando de lo que haces, con esfuerzo, con sacrificio, pero disfrutar. Como pierdas esa forma de vida, esa forma de disfrutar del deporte, las cosas no van a terminar yendo bien. Y aunque llegues a profesional, seguirás siendo infeliz, desarrollando algo que siempre has querido desarrollar. Así que no tengáis miedo a compartir eso con vuestros padres, con vuestra familia, con profesionales que estén cerca. No tengáis miedo a compartir esto y a defraudar a alguien. No defraudáis a nadie porque toméis una decisión que hace unas semanas había sido diferente. Así que animaos a eso, a que contéis las cosas, contéis cómo os sentís anímicamente y que cuando os pregunten qué tal estás, no hables únicamente de lo físico, también cuenta cómo estás a nivel emocional. Nos vemos pronto, ¿a que sí, Fernando?
Por supuesto.
Hasta la próxima.
Cuidaros. Hello world, wake me up to another girl.